Cupra Formentor e Hybrid DSG 204 caballos desde 29.800 euros en Cupra JR Valle.
La bola para Robert Correa. Toca atrás con Arbilla. Arbilla tocando para José Ángel. El asturiano quiere dejarla. Recuperado, metido la pierna fuerte. Correa se la quiere llevar Soler, que bien lo ha hecho Soler. Vamos, vamos, que te está esperando Maxi, no le ve. La pone a la izquierda. La pelota dentro de la verga. Correa, balón para Soler. Cabalga Soler, tres cuartos de campo. Le mete una planta en el área. Y con pierna izquierda, rasito pegado al poste derecho de la portería de Dimitrovic. Bate por bajo al guardameta de Eibar. En apenas tres minutos. Ahí vemos cómo celebra la grada de Mestalla. Los que han podido entrar. Ese tanto de Guedes. 400 días después. Con público en la grada. Marca el Valencia. Marca Guedes, gol de Cupra JR Valle. Paulista para Daniel Vaz. Va jugando a la derecha con Correa. Correa para Kangin. Kangin rueda. El balón es para el Valencia. Juega a la izquierda. A ver qué puede haber, una jugada buena. Viene por la izquierda Kangin, pone el balón área. Soler la busca. Soler. Gol, 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 cabeza, la sacó al puntito de penalti y por ahí apareció Carlitos Soler para hacer su décimo tanto de la temporada en la liga. Marca Soler, marca el Valencia, el 2-0, Valencia 2, Eibar 0, marca Soler, gol de Cupra JR Valle.
Y la bola es de Diakabi jugando con Guillamón. Guillamón para Paulista. Paulista juega para Guillamón. Guillamón levanta la cabeza. La pone larga. Buen balón para Kangin. A ver qué viene Kangin. Kangin la toca. La pelota es buena para Guedes. Guedes entre líneas. Aguanta. La va a abrir la izquierda. La pelota es buena de Gaya al centro. Gol, 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 no sé si es Carlos Soler o con la ayuda de un central marca el tercero el Valencia. Buena apertura a la izquierda para la llegada de José Luis Gallá, que pone un centro templadito para que meta el primer palo la pierna Carlos Soler y vuelve a ver portería el 8 del Valencia. Hace el segundo de la tarde, el undécimo en su cuenta particular esta temporada. Buena jugada de Kangin para Guedes, Guedes para Gallá y Gallá la mete al área para que Carlos Soler en el primer palo, en un gol de killer, haga el tercero del Valencia. Marca Soler, marca el Valencia, gol de Cupra JR Valle.
La pelota que termina la red de Eibar, esto prácticamente va a matar el partido. Hace el segundo Guedes, ha marcado Soler. Ahí estamos viendo la jugada por la derecha. Ahí vamos con la repetición, balón largo que le ha puesto Gabriel Paulista. Maxi, están revisando, yo creo que está perfectamente puesto el uruguayo. La pelota es de la derecha de Maxi al área y aparece Guedes para hacer el gol del Valencia, el cuarto de Guedes. La pelota, el cuarto del Valencia, el segundo de Guedes, marca el Valencia. Valencia 4, Eibar 1, gol de Cupra JR Valle.
Thank you.
Muy buenas. Bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en Radio 7 Valencia 95.4 de la frecuencia modulada. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través del 93.9 de la FM en otras zonas de la provincia, ya lo sabéis, los que estáis ahí en ese dial, en las zonas de la Ribera, la Costera, la Bahía de Albaida y la Canal de Navarrés. Por supuesto, muy buenas tardes a los que estáis ahí al otro lado de la radio a través de la radio online www.radio7.com, TuneIn Radio 7 y la propia aplicación de esta casa, de este programa, Tribuna Deportiva. La puedes descargar tanto en la App Store, si tienes iPhone, como en la Play Store, si tienes cualquier móvil con el sistema operativo Android. Esos han sido los sonidos de este fin de semana. Nos estamos acostumbrando en los últimos tiempos en el Valencia a que se mezclan goles del Valencia, por fin. Es el segundo lunes consecutivo que abrimos con goles del Valencia y con victoria en Mestalla. Y es el segundo lunes consecutivo que abrimos con un cántico que ya es imparable y que lo pronuncia el 99,9% del valencianismo. Peter, vete ya. No voy a reproducir lo que se le canta a Nil en Mestalla, porque como ya tenemos algún problemilla él y yo, pues no voy a darle pie a que digan que yo le estoy insultando. Pero la gente le pide que se marche. La gente le pide al presidente de Meriton, el señor Kumar, que deje el Valencia Club de Fútbol, que deje de representar al Valencia Club de Fútbol. Es un mix, pero es que para mí es un mix que ya es absolutamente imparable en el valencianismo, que es que la gente no quiere a este propietario, que la gente no quiere esta gestión y que la gente, me atrevería a decir, que ya no le vale ni siquiera cualquier cambio. O sea, a la gente ya no le vale que Peter Lim cogiera ahora e hiciera un cambio en la estructura, que colocara a un presidente diferente. La gente ya no se los cree. Ese es el problema que tiene Peter Lim, que la gente ha dejado de creerse al señor Peter Lim. Y si encima a alguno le da por levantarse de la cama a diario y leer otra vez la entrevista que hizo en el Financial Times, pues ya es cuando terminas de convencerte que este señor no puede seguir al frente del Valencia Club de Fútbol. Ayer Valencia goleó 4-1. Me van a perdonar aquellos muy, muy, muy puristas y que están esperando que hablemos mucho de fútbol. Tenemos hoy un programa con Curro Torres, como todos los lunes, que le quiero volver a preguntar por el banquillo, que le quiero volver a preguntar por el equipo y el profesor Jesús Bernal para hablar mucho de fútbol y atender todas las preguntas como cada lunes. A mí no me van a encontrar en el barco de que esta plantilla daba para muchísimo más. Lo siento. Es que el Valencia le ha ganado en Mestalla en los dos últimos partidos que ha jugado aquí a dos equipos que ahora mismo están entre los tres últimos de la liga. Concretamente, ayer golea al primer equipo de la primera división que ha descendido a la segunda división. Concretamente, la semana pasada le gana 3-0 a un Valladolid que es ahora mismo, pues junto con el Eibar, el que menos opciones tiene de salvar la categoría el próximo fin de semana. ¿Tiene alguna opción matemática? Sí. Pero la realidad es que lo tiene bastante complicado respecto a Elche o Huesca, que casualmente es el rival de Valencia, para mantener la categoría en primera división. Yo no lo compro, lo siento, pero es que yo no lo compro. Lo dije antes de los cinco últimos partidos ligueros y me voy a equivocar bien poquito. El Valencia, con un punto de los últimos 15, se hubiera salvado. El Valencia tenía 36 en aquel momento. Antes de jugar contra el Barça, el Valencia tenía 36 puntos. Quedaban 5 jornadas por disputarse. Bueno, pues la semana que viene, el que tenga 37 en la clasificación, se habrá salvado. Es decir, lo digo para poner las cosas, perdón, en perspectiva, porque normalmente tenemos cierta facilidad para olvidarlas. Si antes de echar a Javi Gracia al Valencia hubiera sabido que con un solo punto de los 12 que tenían que disputar se hubiera salvado el equipo, ¿le hubieran pagado el finiquito a Javi Gracia? ¿O hubieran esperado hasta final de la Liga el 23 de mayo para buscar esa cláusula que permitía al Valencia pagar medio millón de euros y echar al Navarro? Yo creo que la duda ni siquiera es duda, ¿no? Es una evidencia. Los que piensen que el equipo es mucho mejor y que ha mejorado mucho con Boro, pues sinceramente, no sabremos nunca lo que hubiera pasado si Meriton
hubiera aceptado la dimisión de Javi Gracia el pasado 7 de octubre. Pero es que tengo la sensación de que aquí, otra vez más, se nos olvida que los grandes responsables de todo lo que pasa en este club son los señores que gestionan. Es que yo hoy, cuando leo a la gente decir Javi Gracia era un... Bueno, he leído esta mañana uno de estos personajillos que a veces pululan por las redes, que decían que yo hace unos meses había dicho que Javi Gracia era un gran entrenador y que había que dejarlo seguir trabajando. Yo durante todo el año mantenía una línea muy clara, muy concisa respecto a Javi Gracia. Hace muchos meses que yo dije que a mí me parecía un entrenador flojito, que lo había elegido Meriton, que lo mantenía en el cargo Meriton, pero que a mí personalmente me había decepcionado mucho porque aquello que al principio entendí que era un tipo honesto, luego no me lo había demostrado. Pero no voy a entrar en decir Javi Gracia. A Javi Gracia le aguantó en el cargo como entrenador de Valencia hasta la jornada número 33 el señor Peter Lim. No le aguantó Javi Gracia. O sea, Javi Gracia no se aguantó a sí mismo en el cargo. Le aguantó Peter Lim. Si hubieran cambiado el entrenador en el mes de enero, Valencia estaría mucho más arriba. Pues miren, no lo vamos a saber nunca. Cada uno para esto tenemos nuestra opinión. Yo pienso que no hubiera cambiado mucho la película. Pienso sinceramente que Boro no tiene una varita mágica. Pienso sinceramente que el equipo es lo que es. Pienso sinceramente que este equipo no le daba para pelear por Europa. ¿Le da para estar dos puestos más arriba de lo que está? Pues hombre, le tiene que dar normalmente para estar por encima del Cádiz, por ejemplo. Pero para mí este Valencia, o para estar por encima de Osasuna, no es un equipo para estar peleándole ni la Europa League ni la Conference League al Villarreal, a la Real Sociedad, al Betis. No lo es. Cada uno se puede hacer su cantinela. Y luego hay otra realidad. Podemos debatir muchísimo de futbolistas, pero al final, para mí, volvemos siempre al inicio de lo mismo. ¿Quién sabe por qué no ha rendido Gonzalo Guedes este año en el Valencia? ¿De quién es la culpa de que Gonzalo Guedes no haya rendido en el Valencia? ¿Es del futbolista, es del entrenador, es del máximo accionista, es de su representante que es el socio y amigo del máximo accionista? ¿De quién es la responsabilidad de que tú tengas un futbolista de la talla de Gonzalo Guedes y el tipo se haya dedicado a tocar la guitarra durante 8 meses de la temporada? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Alguien sabe contestar? Pues para mí hay una respuesta muy clara, muy nítida. El responsable es el mismo de siempre. El responsable es el que tiene absolutamente desnortado a este club. Y por eso yo ayer saco una lectura positiva de lo que pasó en Mestalla. Cada uno tiene su opinión. Y evidentemente aquí cada uno somos libres de opinar. Ayer el Valencia Club de Fútbol fue el primer equipo de primera división que pudo meter público en su estadio. El primer equipo. Porque como en Valencia, la comunidad valenciana, somos la comunidad con menor índice de contagios por habitantes, pues la semana pasada el Ministerio de Sanidad decidió que en Valencia sí, que en la comunidad valenciana sí. Por eso Valencia esta semana, la semana que viene Villarreal, Levante y Elche van a poder tener público en las gradas, pero la casualidad o lo que creo que es destacable este lunes es que el Valencia, teniendo 5.000 entradas, 5.000, que son una birria, señores, que yo he estado en Mestalla, en Valencia, jugando Copa del Rey contra el Ebro, contra el Logroñés, contra el Nasti de Tarragona, contra equipos de segunda B, y la entrada más baja que yo he visto en Mestalla en un partido de ese estilo ha sido 15, 16, 17.000 aficionados en la grada. Ayer, teniendo el Valencia 5.000 entradas, 5.000, fueron incapaces de vender más de la mitad. Ayer hubieron 2.500 que compraron entrada. 2.689. Pero oigan, que es que el Valencia se quedó para sus patrocinadores y diferentes compromisos alrededor de 200 entradas. Por lo tanto, el cálculo sale rápido. 2.500 entradas son las que vendieron. Yo celebro, y lo celebré, y estuve al lado de Mestalla y vi a mucha gente que estaba súper feliz de volver a su campo, de volver al estadio, de volver a Mestalla. Pero del mismo modo que había mucha gente que dijo, oiga, yo sí que quiero ir al campo porque no me aguanto, no soporto las ganas de volver al estadio, hubo una realidad que es muy palmaria, y es que hubieron 2.500 entradas que se quedaron en taquillas. Si esto ustedes lo extrapolan a cuando haya que renovar abonos, oigan, si de los 40.000 abonados que tenía el Valencia hace dos temporadas cuando se podía entrar al estadio, el Valencia jugaba Champions, el 50% no renuevan sus pases, el Valencia pasa a tener 20.000 abonados. Es decir, donde ingresaban 13,5, 13,7, 14 millones de euros por abonos, el próximo curso van a ingresar 6, 7 millones de euros por abonados. ¿Esto es un drama? Bueno, esto es una de las causas más de la gestión absolutamente negligente que esta gente está llevando alrededor del Valencia Club de Fútbol. Por eso, para mí, ayer la noticia es que hubo muchos que después de un año y medio sin poder, prácticamente sin poder ir al fútbol, decidieron que no les interesaba, decidieron que no les apetecía, decidieron que 15 euros, 20 euros que tenían que pagar no salían de su bolsillo para ir al Valencia. Y eso es lo grave de lo que ocurría dentro, que les voy a contar. Nosotros no pudimos tener el audio en Movistar, es una cosa extraña. Hay quien ayer en Movistar Televisión tenía el sonido ambiente del estadio y hay quien no lo tenía. Nosotros hicimos la pregunta y tenemos oyentes que nos decían, sí, yo lo estoy viendo en casa y tengo sonido ambiente, y otros muchos que nos decían, no, yo estoy igual, no tengo sonido ambiente del estadio, no puedo escuchar. Yo me he preocupado muy mucho en no hablar ni con uno ni con dos, sino con muchos aficionados de los que estuvieron en Mestalla, y además esta mañana con varios compañeros que tuvieron la suerte de poder acceder al estadio de Mestalla. Ayer, durante 90 minutos, hubo un cántico unánime de protesta contra la gestión. Claro, 2.500 repartidos en Mestalla, pues hubo momentos donde cantaba un grupito, otro momento donde cantaban otro grupito. Solo en determinados momentos, cada 5 o 6 minutos, ese cántico era al unísono, y entonces era cuando el sonido ambiente se captaba. Pero la gente que estuvo allí dice, es que fue incesante. Cuando no cantaban en un sitio, cantaban en el otro. Es decir, es algo absolutamente imparable entre el valencianismo, que esta gente no puede seguir gestionando el Valencia Club de Fútbol. A todo eso, yo, por cierto, no les voy a decir ni les voy a contar, porque yo no soy nadie para desmentir la información de los demás, pero me ha llamado la atención que hoy los compañeros de Radio Marca han hablado del interés del Sevilla en Guedes. Yo la semana pasada, cuando Valencia jugó en el Pizjuán, el jueves por la mañana, mi cabeza decía, ostras, conforme está el Valencia, conforme está el Sevilla, es que ya no es el Atleti el que te va a venir a quitar a Condovia. Es que puede ser el Sevilla el que venga a preguntarte por Max y por Guedes, y yo les puse un ejemplo, o por Paulista, que el verano pasado preguntaron. Y hay algunos que quieren seguir viviendo en su cueva de mentira y siguen queriendo pensar que el Valencia está muy por encima del Sevilla, o que un jugador de Valencia hoy no escucha al Sevilla. Y a mí me duele decirlo, porque a mí, quiero decir, yo soy un poco estilo García Pitar. Yo soy de decir, pero ¿dónde va el Sevilla y dónde van los sevillistas? A mí, yo soy muy picado en las redes sociales. Cuando veo un aficionado del Granada que nos mete un palo porque nos ha eliminado de la Copa, o que se ríen del Valencia, pues hombre, yo soy de los que se revela. Pero vamos a ver, esta gente, si hasta hace 4 días estáis jugando Preferente, ¿dónde vais? ¿No? Me pasa mucho. Pues ¿qué pasa? Como nos han hecho tan pequeñitos, hay veces que te la tienes que envainar. Pero yo hoy no tengo la fuerza moral para venir aquí a convencerles de algo que no es real. Hoy un jugador de Valencia, de este Valencia, recibe la llamada del Sevilla y escucha la llamada del Sevilla. Ya no estoy diciéndoles del Barça, del Madrid o del Atleti, del Sevilla. Hoy el Sevilla viene a tocarte los futbolistas importantes y tú te has convertido en un club vendedor que escuchas cualquier cosa que pase por tu puerta, y los futbolistas quieren jugar por cosas importantes. Los jugadores buenos quieren competir la Champions, quieren ganar partidos en Liga, quieren estar arriba, quieren que sus selecciones los llamen. Y eso, hoy, le duela a quien le duela, en el Valencia no ocurre. Y no tiene pinta de que vaya a ocurrir el próximo curso. Entonces, insisto, yo no desmiento ni dejo de mentir. Mi información es que Guedes tiene más cara de Premier que de otra cosa. Mi información es que Guedes, donde tiene intereses fuertes, es en Inglaterra. No solo Wolverhampton, parece que hay alguna cosa más interesante para el futbolista portugués, que es junto a la Eurocopa lo que le han hecho despertarse en este tramo final y que esté con alegría y que esté jugando tan bien al fútbol y que provoque el enfado de muchos valencianistas. Tú ves un tipo como Gonzalo Guedes, que lleva un final de año espectacular, haciendo goles, dando asistencias, siendo desequilibrante, siendo... Yo es que no me acordaba de Guedes rápido. Pensaba que... Perdónenme lo que voy a decir. Yo es que pensaba que se había puesto gordo. Porque muchas veces Esther nos dice, Esther Collado nos cuenta, es que con lo de la operación y tal pudo perder un poco de puntita de velocidad. Y yo a veces decía, no, no, es que este tiene que comer hamburguesas porque no corre, macho. Yo siempre he dicho, este tío se ha puesto gordo, se ha hinchado, se ha puesto con más masa muscular y no corre. Y ahora lo ves al tío y dices, coño, ya se ha puesto dieta o ha soltado el lastre, algo ha hecho. Y de repente Guedes funciona y de repente Guedes juega al fútbol y de repente Guedes... Te recuerda aquel Guedes que compramos por 40 millones de euros. Bueno, pues por tristeza hay quien lo celebra. Yo no lo celebro. O sea, que lo siento mucho, pero yo no celebro que Guedes se haya puesto a jugar cuando lo han puesto en el mercado. No lo celebro porque entonces, ¿qué es? Que aquí celebramos, y esto, algunos aficionados que quedan pocos, y lo siento, pero les tengo que dar este palo. Hay algunos aficionados que quedan y que defienden la gestión de Meriton y te intentan defender cuando dicen, ahora cuando lo vendan por no sé cuántos. Como uno solo más, me vuelvo a decir. Ahora cuando vendan a Correa por 20 millones de euros, a ver qué dices. Directamente lo bloqueo en el Twitter. Quiero decir, para mí eso ya es insulto. ¿Pero por qué es insulto al escudo que llevamos? O sea, ¿cómo un valencianista puede estar defendiendo constantemente el modelo Peter Lim? Oiga, nos han metido un chip en la cabeza y estamos absolutamente atontados. ¿Cómo que 20 millones? Primero, ¿quién paga hoy 20 millones por Correa, que lleva 4 partidos buenos en el Valencia? Segundo, ¿nosotros somos un caladero para comprar jugadores por 12 y venderlos por 20? Tercero, ¿los 20 que vamos a ingresar van a ser para comprar un lateral derecho muy bueno, un delantero magnífico, o van a ser para que el señor Peter Lim se pueda cobrar los créditos? Lo digo porque es que algunos aquí se emocionan cuando vamos a cobrar 40 millones de euros y parece que nos van a meter a cada uno, se me estallan a decir, oiga, mire, ahí tienes un sobre con 1.000 euros cada uno. Yo, cuando nos dan 40 o 50 jugadores y la gente se alegra un montón, yo digo, no sé, debe ser que hacen repartición de bienes y nosotros, algunos tontos, no nos hemos enterado. Yo no me alegro cuando pagan 20 o 30. Yo me alegro si van a pagar 30, pero eso significa que van a comprar 3 jugadores de 10 y que vamos a crecer. Oigan, aquí, cuando vendan un jugador este verano va a ser para recuperar pasta y para tapar agujeros. Nada más. Por eso no entiendo bien que otro año más... Dos partidos buenos. Hay otro pequeño impasse. ¿Han mirado la clasificación? ¿Han mirado la clasificación de la Liga? ¿Se han dado cuenta dónde está el Valencia? Es 13º. El mayor logro que puede lograr la semana que viene en Huesca es ganar para echarle un cable a Elche y evitar que sea la peor temporada de la historia en la Liga de 3 puntos. Como no ganemos, solo empatando... En Huesca cerraremos la peor temporada de la historia de Liga de 3 puntos. Y va el tema ya camino de las 3 décadas que la Liga Española se juega por 3 puntos cada partido. Pero aquí tengo la sensación de que a veces, oye, se hagan dos partidos, Fale y Barea Valladolid, y la gente se afloja, se conforma, incluso dice, ya estaba viendo, no hay que hacer un proyecto en base a... Hay que hacer un proyecto en base a un club. Hay que hacer un proyecto en base a una estructura. Hay que hacer un proyecto en base a que haya gente de fútbol dentro del club que tengan idea de cómo se quiere hacer un equipo, cómo se quiere formar una escuela, cómo se quiere formar un equipo filial, cómo quieren trabajar con la gente, cómo quieren trabajar con sus aficionados. Oigan, ¿no ven que no hay nada de todo eso, que lo han destrozado todo? Bueno, no les quiero aburrir más con este tema. Simplemente hoy, que ya es 17 de mayo... Para algunos trompeteres es un día fastidioso, es un día fastidiado, es un día complicado, porque ni ha llegado la oferta de 120 millones de euros por las parcelas, que se debió de quedar archivada, la oferta que ya la archivaron, ni ha llegado el diseño para acabar el nuevo estadio Mestalla, ni ha acabado el diseño para que puedan finalizar el polideportivo de Benicalap, ni han presentado ningún papel. No sé dónde estará Enric Morera, el presidente de las Corts. Con todo el respeto lo digo, no sé quién le asesoró, no sé quién le aconsejó meterse en ese lío y decir públicamente que ese no era el documento. No sé, sinceramente a veces me sorprende que gente que para mí es respetable, porque al final no dejan de ser nuestros gobernantes, ¿no? Y tienen, yo les tengo un respeto, dice, joder, algo deben de hacer para estar ahí, para ser personas respetables. ostras, cuando sale y dice toda esa sarta de incongruencias, incoherencias, sobre todo mala información, uno se sorprende. Pero hoy ha llegado el día que desde el Ayuntamiento de Valencia no han querido esperar al 25, al 31, no han querido esperar a final de este mes. Hoy desde la Concejalía de Urbanismo, hoy desde la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Valencia, pero en un informe que es del Ayuntamiento, es decir, por si alguno no se ha enterado, se lo cuento yo. Un informe del Ayuntamiento que avala Compromís y el PSOE, es decir, los dos partidos que en este tema en los últimos tiempos se han enfrentado, han firmado un informe de 28 páginas, avalado por muchos informes jurídicos, donde le remiten a la Consellería de Hacienda, a la Consellería, perdón, de Vivienda, Territorio, y también a la Consellería de Economía, que la opinión de la Concejalía de Urbanismo, que es la que, como han dicho bien esta mañana, tenía que hacer el seguimiento de todo lo que se le aprobó al Valencia en 2015 con la famosa ATE, iba a ir cumpliéndose. No es que hayan cumplido algo y estén a medida, es que no han cumplido nada. Ese informe recoge que el Valencia no ha hecho nada en 6 años. Entonces, ese informe que algunos nos decían que no iba a llegar, ¿ustedes se acuerdan cuando decían que se iba a aprobar la prórroga y que estaba todo hecho y que iban a presentar un documento? Bueno, pues esta mañana lo que ya tenemos y es oficial, yo no lo voy a hacer, yo lo tengo, pero a mí me han dicho que no lo haga público. Lo podemos citar, que podemos nombrar cosas, pero que no debería aparecer el documento público de lo que es el informe de urbanismo, donde le han solicitado literalmente al conseller de territorio, que es Arcadi España, que deben anular la ATE. No solo le dicen que ellos no concederían la prórroga, sino que solicitan la anulación de la ATE. Ese día algunos pensaban que no iba a llegar nunca, pensaban que era una película de romanos, pensaban que haciendo presión sobre los políticos podían hacerlos temblar. Aquí en esta ciudad, como tenemos payasos de todo tipo, es decir, los trileros, los que salen con los elefantes, los que se ponen y se cuelgan en la pértiga esta y pasan sobre el alambre, tenemos de todo tipo. O sea, quiero decir, aquí hay un dicho muy bueno que a mí me gusta mucho: por dinero baila el perro. Pues aquí hay unos cuantos que se lo tienen que aplicar. Por dinero baila el perro. O sea, algunos se lo tienen que aplicar al pie de la letra. Hoy ha llegado, y ha llegado el informe. Pero no solo ha llegado el informe y ha habido una reunión de la plataforma de Torino Mestalla, que esta mañana se ha reunido con Arcadi España, y Arcadi España les ha dicho lo que hay, que es que el Valencia no ha movido un papel, que no tienen nada, y que lo que tienen ya es ese informe desde la Concejalía de Urbanismo, y el suyo es exactamente el mismo. Van a iniciar los procedimientos para anular la ATE. Esto a Peter Lim a lo mejor le da exactamente lo mismo, porque este señor ya ha demostrado que a él le da igual. Lo digo porque ustedes, que se iban preocupando muchísimo tiempo por la ATE, la hará, no la hará, este señor ahora puede decir, no me importa. ¿Por qué? Oigan, pues si hay 15 millones de euros de pérdidas, o 22, no pasa nada. Venderé otro jugador más y igualaré las cuentas. Y ese es el escenario en el que estamos hoy. Lo digo por no alargarles mucho lo de la ATE, si la van a anular, si no la van a anular. Si aquí el problema lo tenemos en que Peter Lim pasa absolutamente, lo dijo la semana pasada, él tiene el club para hacer networking, para sentarse con mafiosos, amarillos, reyes, jeques, chinos, moros, de todo tipo. Eso lo dijo Peter Lim, no digo yo. Y que él no tiene ningún problema, que incluso se ha cogido los derechos económicos de varios futbolistas para que, llegados el momento, si no ha podido recuperar su dinero, pues vender los jugadores y trincar la pasta. Es decir, para mí, sinceramente, se me hace muy complicado, una vez no ha acabado la temporada oficialmente, porque nos queda un partido de liga, que es el próximo sábado a las 6:00 p.m. en Alcoraz. Por cierto, igual todavía lo cambian otra vez de hora, pero lo han cambiado ya 3 veces. Pero de momento, esta mañana la liga ha informado que el Valencia jugará su último partido de liga el sábado a las 6:00, porque Valencia está involucrando un partido de un equipo que lucha por no descender. Por lo tanto, han juntado los que se juegan la liga con los que se juegan el descenso, y esos van a jugar todos el próximo sábado a las 6:00 p.m. Pero a mí, a día de hoy, se me antoja complicado poner un futuro en una próxima temporada cuando sé todo lo que viene. Cuando sé que vamos hacia un verano de disputas, de dimmers, de diretes, de apariciones, de gente que va a salir, de grupos que van a querer posicionarse, de si les tiran la AT atrás. Oigan, cuando alguien les digan que el Valencia planifica, que Anil Murti está moviéndose, que se ha reunido con Bordalás, que se lo dirán, esto se lo van a decir los próximos días, ustedes sigan teniendo muy claro que para que el Valencia la próxima temporada sea un club medianamente normal, esta gente no puede seguir aquí. El desierto ya está ahí. O sea, nosotros ahora mismo, aunque consiguiéramos echar a Peter Lim, nos comemos el desierto. O sea, esto ya no es que de repente, si Peter Lim se marcha, el desierto se convierte directamente en el Caribe. Y dices, hostia, qué bien, estoy aquí, mira, estaba en el desierto y no encontraba agua, y se ha ido Peter Lim y esto se ha transformado, estoy aquí en el Caribe, con un daiquiri, con la playa, ahora luego tengo 7-8 piscinas y una hamaca para que esté todo el día ahí tomando el sol. No es así. El Valencia ya está metido en el desierto y le queda mucho desierto que pasar. El problema es que si vamos de la mano de Peter Lim, lo normal en el desierto es que antes o después terminemos desfalleciendo y el club vaya a tomar por viento, por no decir otra cosa. Si en mitad del camino por el desierto conseguimos soltar el lastre de Peter Lim, encontraremos agua, podremos darnos una lavadita de cara y coger fuerzas para poder volver algún día y encontrar el camino de retorno de ese desierto en el que nos ha metido el señor Peter Lim. Esa es la triste realidad a lunes 17 de mayo. Todo lo que sea contar que si Guedes lo quiere no sé quién, que si el otro y la moto, que si no sé cuántos. La única realidad es la que es. Estamos a un paso de la quiebra y de eso, por desgracia, solo se sale vendiendo jugadores con el señor Peter Lim. Porque no hay otro camino. Desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde, esto es Tribuna Deportiva, aquí en Radio 7. Hoy estamos, como ya os contábamos durante el fin de semana y el pasado viernes, en el concesionario de SEAT JR Valle, en la calle Islas Canarias 72 de Valencia. Es un evento, y estamos haciendo el programa que parece que estamos en estudio de radio, pero estamos aquí en JR Valle, donde hoy han iniciado una feria espectacular desde hoy hasta el próximo sábado con unos precios que son un escándalo. Os iba a decir que vengáis, pero no vengáis sin coger cita previa, porque si no nos podrán atender. Yo ya he estado viendo por aquí y la verdad es que descuentos decía el otro día Alejandro y decía Paco de 10.000. Hay hasta un Cupra que tiene un descuento, si lo que no me llega nadie, de 16.000 euros. Son un escándalo. Lo sea, todo lo que tienes aquí con unos descuentos para no perderlos. Si no coges cita previa, te quedarás sin porque agotarán el stock. Desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde, aproximadamente, si no hay descuento, esto es Tribuna Deportiva.
Escucha bien. El New Colchón, hasta 400 euros de descuento directo en la compra de colchón más canapé. Y liquidación de colchones de stock con hasta un 80% de descuento. Paga cómodamente hasta en 12 meses. Y convéncete en casa. Tienes 30 días para probarlo en pijama. Además, si vienes de parte de Tribuna Deportiva, tendrás un regalo. Estamos en Peris y Valero número 160. New Colchón. Nuevos tiempos. Nuevos colchones.
¿Necesitas sentir de nuevo el placer de viajar? Ven a disfrutar de una experiencia junto al mar en Oliva Nova Beach and Golf Resort. Si buscas romanticismo, te gusta el golf o quieres desconectar en el spa, en Oliva Nova tienes tu experiencia. Desde 75 euros por persona y noche. Y con nuestro bono regalo, prepárate para sorprender. Infórmate y reserva en el 96-285-7944 o en olivanova.com. El resort de las experiencias. ¿Buscas innovar en tu empresa o trabajo? La innovación siempre ha sido una necesidad para las empresas en un entorno tan dinámico y digital, y más en los últimos tiempos. Pero, ¿cómo innovar en la empresa? Quasar Dynamics puede ayudarte en ello. Desde tecnologías comunes como una página web o una aplicación, hasta tecnologías emergentes. Quasar Dynamics te ayudará en la planificación y ejecución de un plan de innovación para tu empresa o negocio. Si la innovación es una inquietud, no lo dudes. Llama al 722-797-806 o entra en quasardynamics.com.
¿Tienes un coche híbrido o eléctrico? ¿Necesitas instalar un punto de recarga en tu plaza de garaje? En Lux Energy te asesoran de manera personalizada para adaptarse a tus necesidades y para darte la mejor solución para la recarga de tu vehículo. Lux Energy es una empresa valenciana con 10 años de experiencia y más de 7.000 instalaciones en toda España. Si necesitas instalar un cargador en tu garaje, no dudes en contactarles. Además, ahora para todos los oyentes de Tribuna Deportiva tienen un 15% de descuento. Entra en www.lugenergy.com/tribuna, lugenergy.com/tribuna y súmate a la movilidad eléctrica.
Tenga la empresa de limpieza que usted se merece. Limpiezas Brillo. Servicios profesionales de limpieza en Valencia desde 1998. Estamos especializados en limpieza de comunidades de vecinos, limpieza de garajes y en servicios de limpieza para su centro de trabajo. Para nosotros, escuchar y poder atenderle bien es lo más importante. Contacte con nosotros llamándonos al 963276884 o a través de nuestra página web www.limpiezasbrillo.com. Confianza, trabajo bien hecho. Limpiezas Brillo.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Imaginas a Silva o a Mata con 12 años soñando que algún día jugarían en la Premier? Su sueño se hizo realidad. ¿Y tú? ¿Quieres cumplir tu sueño? ¡Solo estás a un paso! Este verano apúntate al campus del Sunderland en La Nucía o Segorbe y forma parte de su cantera, una de las más prestigiosas de Inglaterra. Entra en inglaterraencasa.com y completa tu inscripción. Ya queda un día menos para que tu sueño se haga realidad.